Iniciamos Hablemos Business, un espacio para adquirir las herramientas básicas para ordenar su empresa y prepararla para el crecimiento. Abogados, economistas, contadores y analistas de ICS le contarán todo lo que necesita saber para garantizar el crecimiento ordenado de su negocio. Hablemos Business en Amplify Radio.
Buenos días, bienvenidos a un programa más de Hablemos Business. Para quienes escuchan por primera vez, contarles que este espacio busca informar sobre herramientas y buenas prácticas para garantizar la gestión ordenada de su negocio. En Hablemos Business abordamos asuntos contables, legales, de sucesión, de patrimonio financiero y también impuestos, con el fin de hacerle reflexionar sobre lo que más necesita usted para ordenar la casa. Este espacio es auspiciado y producido por ICS, una firma de profesionales en auditoría, abogados, contadores, economistas y consultores, fundada en 1993 con el fin de apoyar el crecimiento ordenado de empresas en Costa Rica con proyección regional. ICS pertenece a Lineal Global, una asociación de firmas independiente que está en más de 105 países y en más de 200 firmas mías. El día de hoy me acompaña nuevamente don Rafael Castro, quien lo tuvimos en nuestra sesión anterior, justamente correspondiente a la NIT 18. Inicialmente sabemos que el programa no nos da tiempo para hablar de un tema tan importante y también de actualidad, por eso decidimos hacerlo en dos secciones correspondientes a este tema tan importante, en el que primero abocamos un poco sobre una idea general correspondiente al tema de la NIP, en qué consiste en la NIP y su importancia, y ya en este nos gustaría tal vez adentrarnos un poco más en temas de fondo correspondiente a la NIP 18 y también los cambios importantes que vienen. Don Rafael, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Me gustaría que tal vez nos des una pequeña presentación para quienes nos escuchan por primera vez y que ya para algunos ya tal vez sos conocido, pero también es importante tener presente que tenemos a alguien tan importante y con tanta trayectoria el día de hoy para hablar de este tema tan importante.
Muchas gracias, Leo, por tus palabras. Sí, inicio mi práctica profesional hace un buen tiempo. He estado en varias firmas de auditoría y he desarrollado una habilidad en los proyectos de implementación de NIF en importantes empresas del país. Precisamente el tema que más me gusta mucho tratar son las normas internacionales de información financiera, y aunque muchas empresas han ido aprendiendo sobre la norma, bueno, eso es un tema de que la norma ahora requiere una actualización permanente, ¿verdad? No debemos de quedarnos en lo que yo aprendí en algún momento, sino que son asuntos que debemos de ir mejorando en forma reiterada, en especial en el mundo de las NIF, que están en constante cambio, en revisiones de temas, de pronunciamientos, y eso es algo que hoy vamos a explicar con un poquito más de detalle.
Muchas gracias, don Rafael. Justamente también en la última sesión hablamos un poco sobre la NIF 18 y también su importancia. También para darle un poco de contexto y poder guiar un poco más la conversación, me gustaría que tal vez nos des un pequeño resumen de qué consiste esta NIF 18 y cuáles son también como esos cambios importantes que vamos a tener en los próximos años.
Sí, bueno, ya habíamos hablado un poquito de la NIF 18, que habla de denominada presentación y revelación de los estados financieros. Esta es una norma que fue publicada en abril de este año, del año 2024, y que entrará en vigencia en enero del 2027. Dentro de las principales observaciones es a nivel de la estructura del estado de ganancias y pérdidas, como popularmente se le llama estado de resultados, que va a variar en contenido y en estructura entre empresas. ¿Por qué? Porque la NIF 18 va a requerir nuevos subtotales definidos en el estado de resultados. Recordemos que ahora se van a incluir tres nuevas categorías denominadas operación, denominadas de inversión y de financiamiento. Esas son las tres nuevas categorías. Y otro tema importante es que los inversores van a encontrar las medidas de desempeño definidas por la administración dentro de esa nueva estructura, ¿verdad? En donde se va a tener que revelar información sobre lo que se denomina las KPIs o las medidas definidas por la administración para medir su desempeño. Esos elementos, más una nueva reacomodo de las partidas en el estado de resultados, es lo que establece como un cambio relevante a nivel de los estados financieros. Repito, a nivel del estado de resultados, y no menor es que elimina, desaparece la NIC 1, que era la norma que está en vigencia hasta que entre en vigencia esta norma, y también va a hacerle algunas enmiendas a la NIC 7, ¿verdad? Especialmente la que hablamos del estado de flujos de efectivo, se le llama flujos de efectivo, es una norma que también va a tener unos pequeños cambios. Y algo interesante, ¿verdad? Es que el IASB permite a aquellas empresas que lo quieran hacer, aplicarlo anticipadamente. O sea, este es un estado financiero que ya se puede aplicar, dice la norma que se emite, que el usuario puede aplicarlo en forma anticipada. Y yo creo que eso pues es algo ventajoso, ¿verdad? Para algunas. ¿Por qué? Porque estamos a 2 años y medio, casi aproximadamente, 2 años y 6 meses para que entre la norma, pero el IASB da la posibilidad de que las empresas lo apliquen. Yo creo oportuno, pues, no aplicarlo todavía en el año 2024. ¿Por qué? Porque ya llevamos, los analistas de banco ya tienen información muy avanzada con la estructura actual. Pero si la empresa quiere aplicarlo anticipadamente, se puede poner como meta, bueno, arranquemos a partir del 1 de enero del 2025, como una medida para poderlo hacer.
Perfecto, Rafael. Tal vez como para darle un poco más de contexto a esta obligación, porque tal vez mucha gente piensa que como también lo mencionamos en el programa anterior, que existen diferentes tipos de NIF y también respecto con su cumplimiento. ¿Quiénes serían tal vez los principales obligados a realizar este cambio justamente a como lo conocemos hoy en día?
Bueno, recordemos que toda empresa que es regulada y que aplica NIF full es una empresa que se ve afectada, ¿verdad? De momento, las empresas que aplican el marco contable NIF para las pymes todavía no, es un pronunciamiento que no le afecta, pero es un pronunciamiento que va a afectar en algún futuro para las empresas que aplican NIF para las pymes. Entonces, sería únicamente para aquellas empresas que están aplicando la versión NIF full, ¿verdad? La versión completa de las normas internacionales de información financiera. Y algo importante es que a nivel del estado de estado financieros, ¿verdad? Llamemos estados financieros primarios, los que van a tener mayor impacto serán el estado de ganancias y pérdidas y otro resultado integral, las notas a los estados financieros y el estado de cambios, perdón, el estado de flujos de efectivo son los estados financieros que van a tener mayor afectación con la entrada en vigencia de la norma.
Perfecto, don Rafael. En este caso también me gustaría que materialicemos justamente la obligación de tener este tipo de documentación y este tipo de procesos. ¿Qué pasaría si llegamos al 2027 y una empresa que está obligada justamente a presentar este tipo de información no hace el cambio de tiempo? ¿A qué se expone? ¿Cuáles serían tal vez en ese caso las implicaciones de no realizar correctamente este cambio con base a la normativa vigente?
Muy posiblemente el auditor emitiría un informe calificado, ¿verdad? Entonces diría que los estados financieros se están implementando con base en una estructura que no corresponde con la nueva normativa que está vigente. De hecho, Leo, tratas un buen punto. Usualmente las empresas tienen que ir revelando en qué le va a impactar, ¿verdad? Entonces, yo tengo que informarle al lector de estados financieros que mi estado financiero, que hoy ve de esta forma, va a cambiar, y tengo que decir de qué forma va a cambiar, ¿verdad? Yo creo que eso es un tema importante para que nosotros tengamos eso muy en cuenta, ¿verdad? Que va a cambiar la estructura, muy posiblemente la agrupación de las cuentas vaya a cambiar, y entonces eso va a ser también un tema importante, ¿verdad? Porque yo no puedo, digamos, por eso es que nos están dando 2 años y 6 meses. Lamentablemente, los costarricenses tenemos una característica como que la mayoría, no todos, pero la mayoría deja todo para lo último, ¿verdad? Y entonces, casi siempre cuando ya nos toca la hora, ¿verdad? Nos apuramos, tomamos las cosas muy, muy a la ligera en algunos tópicos y entonces podemos decir, ah, no, yo la verdad es que no estoy interesado en hacerle los cambios, seguimos aquí, seguimos adelante, hay otros temas importantes, sí. Pero hagamos un equipo de trabajo en la empresa que primero mida el impacto y que te vaya trabajando en los cambios, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que en una forma organizada podemos prepararnos a los cambios, ¿verdad? Y surge como una nueva alternativa. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, formemos un equipo de trabajo que analice la NIF 18, que presente a la junta directiva cuál va a ser el cambio que vamos a tener. ¿Verdad? Yo creo que eso es un tema interesante que se puede abordar en forma seria las normas.
De acuerdo, don Rafael. Muchas gracias por esta gran explicación. En este momento vamos a ir a un corte comercial y ya casi estamos de vuelta con más de Hablemos Business.
Ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos Business en Amplify Radio. Ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos Business en Amplify Radio.
Ya estamos de vuelta con el programa del día de hoy de Hablemos Business. El día de hoy me acompaña el socio de ICS de auditoría, don Rafael Castro. Estamos hablando justamente de la NIF 18 y también su impacto que va a tener en los cambios en los que tenemos las empresas que están propiamente obligadas a cumplir con esta normativa. Ya hablamos anteriormente quiénes están obligados, justamente la importancia y eventualmente sus implicaciones. Ya hablando desde un punto de vista material, don Rafael, ¿es un cambio menor lo que viene presentado a nivel de estados financieros? ¿O cómo se materializa o cuáles van a ser esos elementos que van a tener que tener en cuenta los auditores o también los encargados de presentar los informes con base a esta normativa?
Sí, muchas gracias, Leo. Y me hubiera gustado pues tener una pantalla y mostrarle los cambios, pero creo que voy a tratar de hacerlo en una forma gráfica y que ustedes se lo imaginen y que después gustosamente nosotros podamos en la oficina pues tener alguna sesión con algunos clientes y no clientes si quisieran y explicarles un poco la normativa. En el estado de resultados bajo NIC 1, ¿verdad? Vamos a tener las dos cuentas normales bajo una presunción de que la empresa es una empresa que está generando una actividad comercial, va a tener ingresos y costo de venta, que es lo que usualmente se tiene, y eso es el margen bruto. Esa primera categoría no cambia bajo NIF 18, ¿verdad? Lo que yo sigo presentando como ingresos y costo de venta en esa misma línea no cambia. En la siguiente línea, donde yo usualmente presentaba la utilidad o ganancia, la ganancia, perdón, o pérdida operativa, donde después del margen bruto le sumaba o le restaba los otros ingresos operativos, el gasto administrativo, los gastos de ventas, el ingreso y gasto con asociadas y negocios conjuntos y otros gastos operativos, para llegarle al gran componente que se llamaba ganancia operativa, eso cambia, porque únicamente incluyo en ese rubro solo lo que tiene que ver con operación. solo lo que tiene que ver con operación de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que cualquier ingreso o gasto asociado o relacionado con empresas asociadas o negocios conjuntos, si yo soy tengo un consolidado, no iría ahí. Y otros gastos, ¿verdad? Por ejemplo, el ingreso sobre inversiones, que no forma parte de mi actividad operativa, yo tengo que quitarlo de ahí y lo tengo que mostrar en las otras categorías, ya sea de inversión o de financiamiento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ingresos y gastos en asociadas y negocios conjuntos y otros ingresos por inversiones, esa partida forma parte del primer componente que se llama categoría de inversión. El segundo, porque el primero es operativo, el segundo componente categoría de inversión. Y voy a tener una ganancia antes de la sección financiera e impuestos. Eso no estaba en el anterior estado. Y luego, en el estado, en la siguiente sección que le voy a llamar financiamiento, van a ir el gasto por intereses, por préstamos y los gastos por intereses relacionados con, por ejemplo, otro tipo de componentes, ¿verdad? Otro tipo de gastos. Siempre desde el punto de vista financiero, ya sean arrendamientos, ¿verdad? Y operaciones de factoreo, por ejemplo, que tuviera, etcétera. Eso forma parte de los gastos. O sea que yo estoy separando los ingresos asociados con inversiones y los gastos asociados con financiamiento. Y ya voy a obtener esos dos componentes en forma separada. Y a partir de ahí es donde se generan, las discrepancias. Recordemos que nosotros la ganancia se agrupaba, la NIC 1 nos hablaba de dos formas de incluir el estado de resultados, que era por función o por su naturaleza, ¿verdad? Ahora no, ahora bajo NIF 18 es simplemente operativo, inversión y financiamiento, sin entrar en esas dos posibilidades que teníamos, ¿verdad? Bajo esa línea. Obviamente, si yo no tengo partidas en la parte de inversión, si no tengo partidas en la parte de financiamiento, muy posiblemente mi única revelación será en la sección operativa, ¿verdad? A nivel de lo que es esta línea. Y siempre las operaciones discontinuas sería como una línea separada, o sea, que es una operación discontinua, ¿verdad? Definido bajo NIF 5. Es aquel componente que yo voy a excluir de mi empresa, ¿verdad? Un departamento o una división que ya yo no voy a operar, siempre se presenta en forma individual y eso también lo tiene contemplado esta presentación. Entonces, ¿qué nos va a ayudar todos estos elementos? Bueno, al asesor financiero va a tener ya más claridad, porque a veces decían, bueno, ¿y qué incluyo como los diferentes KPIs? No, y ahora tener separado la parte operativa, el componente operativo, el componente de inversión, el componente de financiamiento, y eso te va a permitir comparabilidad y de alguna forma razonabilidad con respecto a las otras presentaciones, ¿verdad? Yo creo que eso es un tema muy importante. Y por ejemplo, hago el paréntesis, y eso es algo que siempre va a preguntarse, bueno, ¿y las diferencias cambiarias? ¿A dónde van? ¿En la parte operativa, en la parte de inversión, en la parte de financiamiento? El diferencial cambiario de las actividades operativas será clasificado como operacional. Pero, por ejemplo, si yo tengo un diferencial cambiario que afectó mis cuentas de inversión, iría como otros ingresos, ingresos o gastos relacionados con la parte de inversión, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí es un tema interesante que aquí se contempla. Hay algunas empresas que ponen partidas como gastos no deducibles o, ¿verdad? O ingresos no gravables dentro de la estructura del estado financiero contable puro, pues esas categorías no se pueden incluir, ¿verdad? Porque eso es un enfoque meramente contable desde el punto de vista de las normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Yo creo que eso sí va a ser un tema importante y vamos a, ya a la hora de hacer las cosas, vamos a tomar decisiones. Entonces, Leo, decir, ¿cómo me va a impactar? ¿Cómo me va a afectar En clasificación, esos son los principales tópicos a nivel del estado de resultados.
Don Rafael, tomando en cuenta que obviamente todavía faltan años para su implementación y tal vez no sabemos a ciencia cierta qué cambios o qué se pueden realizar, a su criterio, ¿cuáles serían tal vez de entrada los principales ganadores y sus principales perdedores con esta modificación?
Bueno, realmente hay muchísimos, hay más cosas positivas que negativas. Yo pienso que uno de los principales ganadores van a ser aquellos analistas que van a tener información financiera ya agrupada, asegurándose que la información se hizo de forma más técnica, ¿verdad? Y no es algo que yo interpreto, ¿verdad? Yo tomo los gastos de tal cuenta, yo tomo los ingresos. A veces hay empresas que lo incluyen todo en una sola cuenta y no está separado. La norma aquí no lo separa. Entonces yo creo que eso nos va a ayudar a nosotros, analistas. Y para los empresarios, pues también, de alguna forma, van a tener información, más fidedigna, de alguna forma, agrupada en una categoría que tal vez no estábamos acostumbrados a hacerlo y que nos va a ayudar a tomar decisiones. Como perdedores, pues realmente yo diría que pocos realmente, porque tal vez aquel cliente que no está acostumbrado ¿verdad? A salirse de su zona de confort, que siempre ha presentado la información de una forma, ese pudiera ser un perdedor, ¿verdad? Yo creo que de alguna forma no debe de seguir en esa misma línea. Y recordemos, los estados financieros son de la administración. Ese es un esfuerzo de la administración. La administración tiene que prepararse, tiene que conformar un equipo de trabajo, tiene que desarrollar la destreza de preparar su información financiera. A veces hay una versión, dicen, es que los estados financieros del auditor y los estados financieros de la empresa, y no es así, o sea, el juego de estados financieros es único, uno, y solo uno, y es de la empresa. La empresa es aquella entidad que tiene que presentar la información financiera, y si alguien se resiste al cambio, entonces ese sería un perdedor, porque realmente ya las normas han ido, ya nos están obligando a hacer muchos cambios. Nos obligan a no solamente a cambiarnos la mente, porque somos muy dados solo a pensar en la parte fiscal, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es mi estructura de mi estado financiero? Y una vez estoy pensando en la parte fiscal. Recordemos que hay dos mundos, la parte financiera y la parte fiscal, ¿verdad? Y en algunos casos no son ni, como decimos, en uno es agua y otro es aceite. Y yo creo que aquí ya tenemos que tomar la decisión de llevar a cabo un proceso de preparación de información financiera para efectos financieros, que es nuestro oficial, y preparar un juego de estados financieros para efectos fiscales, pero presentando una conciliación entre la parte financiera y la parte fiscal. Y yo creo que eso es una forma también de ordenarnos, ¿verdad? De ordenar la casa y de hacer cosas. De alguna forma, yo pienso que esto es algo que lo hubiéramos hecho desde hace mucho tiempo, pero son elementos y son recomendaciones que surgen por las necesidades que día a día se tiene de la información financiera.
Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, don Rafael, por esta importante explicación. Y también agradecerle por el tiempo que nos ha dado en estas dos sesiones justamente para hablar de este tema tan importante. Ya justamente vamos como finalizando en el especial de estos dos programas de NIP 18. Me gustaría, digamos, que igual como el ejercicio que hicimos en el programa anterior, ¿cuál sería la idea principal ya de estos dos programas en conjunto con toda la información que tenemos? ¿Cuál sería esa idea que se tiene que llevar quien nos escucha en el día de hoy, para que la analice y para que le dé vueltas y justamente tenga en cuenta cuáles van a ser las implicaciones? No, ya nos sabemos que no para hoy, pero sí para los próximos periodos, justamente en esa visión a futuro de la empresa que tiene. Entonces, me gustaría que tal vez nos des esos consejos o tal vez esa idea con la que se debe quedar pensando quien nos escucha en el día de hoy, tomando en consideración los elementos que hemos expuesto en ambos programas.
Sí, esa pregunta que haces muy bien, Leo, me estaba dando una idea. En las empresas, hoy está una persona y mañana va a estar otra, ¿verdad? No siempre por diferentes razones, ya sea por una mejora de las condiciones o que la persona no se siente cómoda en la empresa y decide cambiar. Entonces, yo pienso que las empresas deberían de pensar más en una estructura, ¿verdad? En una metodología, ¿verdad? Yo tengo que aplicar las cosas, esta es la metodología que yo sigo. Muy al estilo de las empresas transnacionales que ya tienen definido, ¿verdad? Su forma de ser, su forma de trabajar, su forma de operar. Independiente si hoy está Pedro, Juan, Giovanni, Johnny, Rafael, Leonardo, independientemente de quién esté. Eso es muy importante, que exista una estructura y que esa estructura contemple estar constantemente revisando cuáles son aquellos cambios que se están dando a nivel contable. No solamente nos va a interesar los asuntos económicos, por supuesto, ¿verdad? Y medir, poder tratar de medir en la nebulosa de los cambios, ¿verdad? Cuál va a ser el comportamiento de algunos indicadores globales de nuestra economía y poder sobre esta base establecer mejores presupuestos y pronósticos financieros. Pero sí, desde el punto de vista contable, es necesario desarrollar un equipo de trabajo que analice los cambios, que levante la mano cuando hay un cambio que requiere planificación, ¿verdad? Y tiempo. Yo creo que uno de los pasos importantes aquí es hacer un diagnóstico de cómo nos va a impactar en la organización, qué ventajas, hacer un análisis, ¿verdad? De oportunidades, amenazas y realidades de este proyecto, que es una normativa que aunque está un poco lejana a la implementación, muchas empresas, les aseguro que muchísimas empresas ya lo van a aplicar, ¿verdad? Y entonces, yo creo que es algo que sí debemos de estar todos atentos a estos cambios. Y como principal recomendación es eso, ¿verdad? Si tal vez la empresa no tiene esa cultura, bueno, por lo menos asesorarse, buscar a algún especialista. Nosotros tenemos esos profesionales en ICS para poderlos guiar a ustedes. Y yo creo que eso es un tema muy importante, ¿verdad? En este programa de Hablemos Business se considera recomendaciones importantes para que aquellos empresarios ya consolidados y aquellos otros que están iniciando un proyecto, pues busquen alternativas para hacerlo bien, hacerlo mejor cada día.
Muchísimas gracias, don Rafael, y también a todos los que nos escuchan el día de hoy. Don Rafael, si alguien quiere contactarlo, si alguien desea, si tiene preguntas o quiere profundizar un poco más de ese tema, ¿cómo lo podrían contactar?
Sí, nosotros estamos para servirles en ICS. Tenemos un grupo profesionales de alta categoría. Pueden contactarme a mi correo electrónico rcastro@ics.cr. Pueden llamarnos al 2519-9992. Pueden accesarnos también en las diferentes plataformas de redes sociales que tenemos, ya sea como ICS Consultores, y pueden echar a nuestra página, pueden contactarnos por ahí también. Así que hay muchos medios para que ustedes puedan accesar a nosotros y gustosos estamos en poderlos guiar, ayudar y acompañar en este hermoso mundo, ¿verdad? Que es la parte contable y que cambia muchísimo, está constante en constante renovación y es nuestro deber ayudarles a ustedes y advertirles, porque tal vez ustedes están en su día a día, en su parte comercial, en toma de decisiones, pero esos asuntitos, ¿verdad? No hay que dejarlos pasar por alto.
Muchas
Así que,
gracias, don Rafael, y todos
mucho
los que
gusto, Leo.
escuchan. Esperamos que este programa haya sido de gran provecho y los esperamos en un nuevo programa de Lemos Business.
En Amplify Radio, esto fue Hablemos Business. Interesante, ¿no? Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana para seguir ordenando la casa y ayudarle a cuidar su negocio mientras crece. Recuerde, ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos Business en Amplify Radio 95.5.